calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de radio.uchile.cl, que pueden escuchar a través de internet en todo el mundo, y también ahí que han alojado nuestros podcasts de todos los programas. Y también nuestro programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza Educación en el Aire. Entre el 27 y el 29 de agosto, recién pasado, se realizó el cuarto Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas en Contextos de Encierro, Perspectivas Interdisciplinares. Este evento se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile el primer día, el segundo día en la Universidad Católica Silva Enríquez y el tercer día en la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha.
La actividad recibió investigaciones en póster, ponencias y comentarios de académicas y académicos, profesionales y expertos, además de invitados internacionales de España, México y Uruguay, que expusieron en los paneles Trayectos de Exclusión, Mujer y Cárcel, Desafío para la Educación, Educación Carcelaria y Derechos Humanos, Humanización en Contextos de Encierro y el foro Políticas Públicas en Materia de Educación en Contextos de Encierro.
Y precisamente en este seminario participó nuestra invitada de hoy, Viviana Soto, quien es académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro ejecutivo de la Red de Pedagogía en Contextos de Encierro, la Red PESE. Muchas gracias por venir, Viviana, y bienvenida a Educación en el Aire.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, en esta cuarta versión del seminario, entremos de lleno a conversar sobre este interesante evento. Uno de los aspectos centrales fue hablar de lo interdisciplinar, ¿verdad? Es decir, abordar la educación en los contextos de encierro desde distintas miradas, desde distintos saberes. ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema y sobre todo de la interdisciplinariedad en estos contextos de encierro?
Bueno, interesante la pregunta, porque es justamente cuando nos convocamos a colocar más bien el eje temático de este cuarto seminario de la Red de Pedagogía en Contextos de Encierro, pensamos en la importancia que nosotros vivenciamos en el terreno, ya sea específicamente en los contextos carcelarios, en los contextos de protección. Y justamente ahí nos dimos cuenta de la diversidad y la multiplicidad de profesionales que transitan por estos contextos y en los cuales nosotros también compartimos y dialogamos. Lo que nos faltaba justamente y lo que nos sigue faltando y que tenemos que potenciar es justamente la mirada interdisciplinar para poder abordar mejor el trabajo justamente con los niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones en sus vidas.
¿Cuáles son estas disciplinas que confluyen?
Las disciplinas que confluyen en este caso es la psicología, trabajo social, la sociología, la antropología, que son justamente disciplinas que aportan diversas perspectivas teóricas para entender y comprender justamente lo que estamos realizando con los niños y con las niñas, el trabajo educativo. Y obviamente la educación, en este caso los profesores, las profesoras y quienes están bajo la responsabilidad de trabajar por la educación de los niños y de las niñas, la importancia de una mirada más amplia y crítica sobre lo que les acontece y sobre lo que acontece en el cotidiano con los niños, con las niñas y adolescentes. O sea, para quien educa debemos de tener una mirada amplia sobre justamente lo que transita. Y no solamente el contexto, sino que también ver las fisuras de lo que acontece también en ese contexto. Entonces, para poder comprender a este sujeto, niño, niña y adolescente, tenemos que tener una mirada amplia, sistemática en la discusión y en la reflexión, para poder brindar las mejores oportunidades y realmente rescatar a este sujeto en potencia, que son los niños, las niñas y adolescentes.
En el seminario, bueno, este fue un seminario internacional, asistieron invitados de España, Uruguay y México. Entonces queríamos preguntarte si nos puedes comentar algunas ideas que plantearon estos representantes de estos países, ¿no? Como para contextualizar un poco también cómo se sitúa Chile en el contexto latinoamericano y hispano, tal vez, ¿no?
Claro, bueno, mira, respecto, por ejemplo, a los temas de trabajar en los contextos de protección con los niños y con las niñas y el poder relacionarnos con los niños y con las niñas en estos contextos, hay un tema que en común y que tiene que ver con relevar al sujeto niño, niña y adolescente y adulto. O sea, de pensar y de pensarnos que nosotros y nosotras nos construimos también con ellos y para ellos, ¿ya? Pero por sobre todo con ellos, en el sentido de relevar a este sujeto en su potencialidad. ¿Por qué? Porque justamente a estos niños, niñas y adolescentes y adultos se les ven carencias. Son sujetos carenciados, ¿ya? Son sujetos vulnerados, son sujetos que no han tenido las posibilidades de acceso. Por tanto, se les ve siempre en carencia, como la falta de. Y tanto en carencia se les ve como sospecha. Entonces, frente a esa mirada, más bien, que es una mirada nefasta, no poco aportadora para esta potencialidad en la cual nos debemos todos y todas, es que reconocemos a este sujeto y a estos niños, niñas, adolescentes y adultos, adultas, desde una mirada de sujeto en potencia. ¿Ya? Ese es un elemento distintivo. La colega española que nos acompañó y socióloga que ve temas de infancia trabajaba en contextos de protección y sobre todo con las migraciones que vienen llegando a Europa y a España específicamente en Valencia y ella contaba la experiencia de relevar en estos espacios el desarrollo autónomo de estos niños y estas niñas y que no se aleja también a lo que nosotros estamos intencionando en este hacer pedagogía en contextos de encierro, de relevar esta autonomía, esta posibilidad también de que ellos vayan aportando en este constructo cotidiano de lo que implica estar alejado y apartado de los tuyos, que es tu familia, que es tu lugar de nacimiento, que es el lugar donde tú has construido una vida en familia, tus redes, efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos construyéndonos todos y todas y cómo vamos haciendo este sujeto en potencia? Ella hablaba de la autonomía, ¿ya? Donde ellos son partícipes también del proyecto en el cual se sitúan en el cotidiano en esos centros. Y eso es lo interesante, o sea, no es que esté todo dado, sino que ellos son parte de una construcción cotidiana. Y eso se aleja un poco a la realidad en Chile, ¿ya? Aparecen los proyectos ya dados, aparecen construcciones, aparecen ya los diseños de la infraestructura ya dado. Por ejemplo, tuvimos la experiencia hace unos años atrás de un centro de protección del CREA, de un CREA de Sename, donde los niños hicieron un mural precioso, maravilloso, ¿ya? Con unos talleristas, y fueron colocando sus colores, sus formas, sus dibujos, y viene otra dirección y manda a pintar ese mural. Y los niños fueron testigos cómo la pintura iba tapando sus creaciones. O sea, eso fue súper impactante, ¿ya? Y lo lamentable es que las personas que estaban ahí, los adultos, muchos no se dieron cuenta de ese detalle. Y en el trabajo de hacer pedagogía en contextos de encierro, relevamos mucho esto de la pedagogía del detalle, como habla Estela Quintar, la colega de México. De ver que lo que aparece en las fisuras de lo cotidiano, de la práctica de lo cotidiano. Entonces, la colega Elizabeth Marco, en España, nos hablaba justamente de este desarrollo autónomo, ¿ya? De la importancia de relevar justamente esta iniciativa, este protagonismo, porque en la medida en que tú das esta posibilidad de el ser autónomo, tú estás confiando en el otro, la confianza. Claro. Y la confianza es un capital simbólico súper interesante y súper potente de relevar en el trabajo cotidiano con los niños, niñas y adolescentes que han pasado por vulneraciones en su vida. Entonces, ahí hay elementos que se han cruzado y que se están cruzando en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes y adultos en cárcel. En México, el mismo planteo, ¿ya? De cómo estamos mirando a estos sujetos. Son sujetos carenciados, son sujetos en sospecha. ¿Y qué nos compete también a nosotros frente a ese desafío? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque en estos contextos transita mucho el discurso institucional de los derechos, ya de los derechos del niño, de los derechos humanos. Pero en las prácticas y en las micro-prácticas, en las mismas políticas, aparece ese discurso, pero en la práctica aparece muy alejado la potencialidad justamente de lo que implica abordar el ejercicio cotidiano de los derechos humanos y que tiene que ver con la escucha atenta, que tiene que ver con el protagonismo real, que tiene que ver con la posibilidad del juego de los niños y de las niñas, que tiene que ver con la posibilidad de la creación artística, literaria, por ejemplo. En fin, entonces un sinfín de situaciones que tienen que ver con cómo vamos posicionando a este sujeto que ha aparecido, ¿ya? Y que está situado en estos contextos. Y relevamos mucho de que justamente para poder posicionarnos en esa relevancia de este sujeto, que es un sujeto en potencia para nosotros y para nosotras, tenemos que nosotros también educarnos.
Sí, o sea, eso justamente te iba a preguntar, que ahondemos un poco en eso, porque en general ser educador ya es bastante difícil en general, claro. Pero al parecer tiene una dificultad aún mayor en estos contextos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar los educadores, los profesores que se enfrentan día a día a poder tratar de educar a estos niños, niñas y adolescentes en los contextos de encierro?
Justamente yo creo que un elemento distintivo es reconocernos nosotros como tales, como sujetos, qué es lo que nosotros también hemos podido ir aprendiendo y construyendo, qué es lo que hemos ido derribando y reconocer, justamente, y reconocernos, ¿ya? Reconocer nuestras propias barreras, ¿ya? Y reconocer también nuestros propios prejuicios, ¿ya? De lo que hemos ido construyendo. Es un punto distintivo. El otro es también reconocer que a este otro, ¿ya? Y legitimarlo en sus tonalidades, en sus voces, en sus formas, en sus modos. Y eso es un ejercicio cotidiano que hay que hacer, pero para poder hacer ese ejercicio se requiere un proceso de confianza, ¿ya? De dar esos espacios de confianza. Y esos espacios de confianza tienen que ver con saber dialogar, saber conversar, saber estar con este otro, saber dar este espacio a este otro. Y eso también, y eso comúnmente no se enseña en las mallas, en la formación curricular de los profesores y las profesoras. Hoy día eso está siendo dejado de lado y lamentablemente estamos no abordando, por ejemplo, educación emocional. ¿Cómo abordamos el trabajo en estos contextos? Porque justamente en el seminario me pareció súper interesante cuando un colega de la Facultad de Filosofía y Humanidades planteaba y decía: si la tarea educativa es siempre compleja y desafiante, en el ámbito de contextos de encierro lo es más. Decía, o sea, en estos contextos se trata de contribuir a reconstruir una identidad resquebrajada, porque hay un ser humano al cual no se le reconoce muchas veces sus derechos que son políticos también. Entonces, en ese sentido, para nosotros como Red de Pedagogía en Contextos de Encierro, estamos visibilizando y estamos también haciendo este ejercicio político de posicionar estos temas también en la formación de hacer pedagogía en la universidad. Y este hacer pedagogía implica, por tanto, retomar qué implica hacer pedagogía en las universidades hoy, con un contexto que es complejo, que es diverso, cómo abordamos el tema tecnológico, cómo abordamos la confianza, cómo abordamos la autonomía, cómo abordamos estos diversos contextos que aparecen entre rejas, candados, cómo abordamos esta diversidad y esta complejidad. Y eso creo que estamos en un buen pie como país, creo yo, de poder estar ya en una situación de una discusión mucho más detallada y específica al contexto. ¿Saben por qué? Porque hoy día justamente el Servicio Nacional de Menores y las nuevas políticas y la separación de los servicios que tiene que ver con una atención especializada para la infancia, para los niños, niñas y adolescentes, y para esta otra área que tiene que ver con la judicialización de los niños y de las niñas y de los jóvenes que están judicializados por algún delito, aparece una separación del servicio, pero lo interesante es ver de qué manera estamos y vamos a abordar esa atención especializada. Porque se dice, los niños y las niñas van a tener una atención especializada, o sea, vamos a abordar de manera directa ciertas complejidades y ciertas situaciones que viven los niños y las que presentan los niños. Pero eso va a requerir profesionales que estén abordando esa situación, ¿ya? Pero también vamos a requerir de profesionales educadores de trato directo, que sean los que van a estar al cuidado cotidiano permanente de los niños y las niñas, porque son los educadores de trato directo, son los que están permanentemente en el trabajo y al cuidado de los niños y de las niñas. Entonces, eso va a requerir que justamente quienes estamos transitando también por estos contextos, aportando, contribuyendo, sepamos también comprender, dialogar y sepamos también de ver cuál es ese niño o niña que hoy día la política pública está mirando, cómo se está viendo, cómo se está concibiendo esta protección.
Sí, respecto a eso, yo quería hacerte la pregunta de, porque la universidad ya comenzó un camino, ya este tema está más o menos instalado, se han hecho varios diálogos, ¿no? Foros, seminarios, ya se está planteando de alguna manera un cambio en las mallas curriculares para meter este tema en la enseñanza de los profesores. Los invitados internacionales, se ha publicado un libro que recoge como las ideas fuerzas, las ideas principales que se ven en esta materia en América Latina, ese mismo. Y pareciera ser que las políticas públicas y quienes toman las decisiones institucionales no participan de estos diálogos. Entonces quería saber ¿cuál es la distancia entre lo que se está discutiendo a nivel académico en este caso y lo que es la realidad de la institucionalidad del Sename, por ejemplo, del ministerio que está alojado en el Ministerio de Justicia? Entonces, quería saber cómo cuál es la distancia entre lo que se ha reflexionado en torno a este tema de la gente que trabaja cotidianamente en estos centros y de quienes aplican estas nuevas leyes, estos nuevos sistemas de protección o desprotección, no sé cómo ya llamarlo. Entonces, no sé si nos puedes hacer dar algunas ideas sobre eso.
Sí, mira, es un elemento en tensión, ¿ya? Yo creo que pensar hoy día la política pública es para muchos algo extremadamente complejo y esta misma complejidad a veces lleva a que se aten ciertas ideas y no se avance. Lo interesante es que yo creo que como país, como académicos también y académicas, es preciso que también nos hagamos presentes también en las discusiones, y por eso también estas instancias de foros y de seminarios, y también hacer voz en el sentido de visibilizar cuando hablamos de protección en la infancia, cuando hablamos de protección, ¿a qué nos referimos? Y hoy día, en un contexto neoliberal, en un contexto normalizador, en un contexto donde todo se mercantiliza, hay que pensar que también los niños y las niñas también han estado bajo bajo lógicas de control, bajo lógicas de mercantilización, bajo lógicas de voucher y de subvenciones, porque así está operando hoy día el sistema de protección en Chile. Entonces aparece una protección que es funcional. Entonces, hemos develado, a partir de nuestros trabajos en foros y en nuestros seminarios, que aparece una protección que es funcional, en el sentido que es la protección que postula una necesidad que apunta a atender a la infancia, ¿ya? De entregarle todas las carencias que ellos han sufrido, ¿ya? Pero, por sobre todo, aparece como una atención a la infancia, pero dirigida más bien a una atención hacia el niño pobre, ¿ya? Donde hay que darle, ¿no es cierto?, lo que el niño ha tenido en tanto carencias en su vida, ¿ya? Pero aparece un discurso de carencia, pero no aparece un discurso de una protección, de un cuidado real para los niños y para las niñas, ¿ya? Porque autores, y como lo mencionó un psicólogo en el seminario, Matías Marchán, que planteaba que todas las situaciones traumáticas que los niños han vivido en la infancia, el sistema de alojamiento residencial en Chile no ha sabido brindar justamente estas carencias traumáticas. ¿Por qué? Porque han reproducido justamente estas carencias. Entonces, esta misma idea de protección funcional, que es la protección que está instalada hoy día en las políticas públicas, que es lo de atender a los niños en alimentación, en salud, en ahora, por ejemplo, está apareciendo esta idea de las residencias familiares, porque están trasladando a los niños de estas residencias más numerosas a residencias familiares más pequeñas. Y están mostrando justamente una idea de un espacio muy muy distinto, muy cómodo, con una habitación en dos camas por habitación, a diferencia de los espacios donde eran una hilera de literas, ya de camas, ¿no es cierto? Y aquí aparecen piezas más bien con una residencia de 10 niños, con un número de 10 niños, ¿no? Pero una cosa es el espacio, la infraestructura, pero otra cosa es la micropráctica, ¿no? De lo que aparece en esa fisura. Entonces yo creo que el sistema de protección y las políticas públicas, creo que falta una discusión mucho más minuciosa, mucho más del detalle, de ver justamente cuáles son esos proyectos que van a estar ahí en esas residencias familiares, cuál es el proyecto educativo, cuál es el proyecto de atención, cuál es el proyecto de cuidado. ¿Lo hemos discutido o no lo hemos discutido? ¿Cómo se está mirando también el apego, el trabajar el vínculo con los niños y con las niñas?
¿Y cómo puede incidir la red PESE, que es esta red de pedagogía en contextos de encierro, que reúne a distintas universidades, distintas personas también de la sociedad civil, que tienen una amplia experiencia en el contexto de trabajar en contextos de encierro? Entonces, ¿cómo se proyecta bajar esto o no sé, incidir en las políticas públicas?
Claro, yo creo que construirnos en red. Construirnos en red y seguir también trabajando con otros organismos y colectivos y marcar presencia justamente también en la discusión de las políticas públicas. Estamos trabajando también con el programa de estudios interdisciplinarios de infancia en la Facultad de Ciencias Sociales, donde también estamos ahí participando con un colectivo bien grande sobre un sistema de protección de la infancia en Chile. Entonces, sobre Eso estamos discutiendo hoy en día, entonces estamos ahí compartiendo con diversos actores. Pero también estamos trabajando de manera directa, eso es un área de abordaje que tiene que ver con la discusión ya con otros actores, pero también el otro tema es de trabajar directamente en los hogares, en estos centros de protección. Hogares digo porque así se le denomina a muchas instituciones en Chile, ¿ya? También aparece el nombre de residencia, aparece el nombre de casa. Frente a nuestro trabajo, también lo estamos haciendo de manera directa en estas residencias, en estos hogares, con los diversos actores. Entonces trabajamos, hacemos talleres, y yo creo que esa incidencia es muy potente. Tal vez no tiene tanta voz, pero sí, para nosotros, creo que es un elemento distintivo y potenciador el trabajar desde la micropráctica, en el presentar otras posibilidades también de hacer educación, de hacer pedagogía también en estos contextos. Porque nos hemos dado cuenta que tenemos que atender ahí, en la persona que está en el cuidado cotidiano con los niños y con las niñas, el que está 24 horas, el que está 2 días, 2 noches con los niños y con las niñas. Entonces, y eso para nosotros ha sido súper satisfactorio, porque justamente en el seminario invitamos a sesión de póster, como ustedes bien lo señalaban al inicio, y aparecieron muchos trabajos de sistematización y de investigación de prácticas cotidianas en estos contextos, ya sea cárcel y en residencias con niños y niñas. Y para nosotros nos llamó bastante la atención, porque cuando llamamos a póster, bueno, vamos a ver los que lleguen, pero empezaron a llegar una cantidad impresionante de trabajo, de sistematización, de gente que ha querido dar cuenta de lo que está haciendo y de levantar áreas de investigación. Y eso para nosotros es un punto y un avance sustantivo que hemos tenido como red. Es más, ya muchos de ellos se están preparando para el 5º seminario internacional para presentar sus trabajos. ¿Y esto qué implica? Invitar a que presenten trabajos de investigación, a que presenten sus sistematizaciones, lo estamos invitando a que ellos reflexionen también sobre sus propias prácticas. Estamos invitándolos a una generación de conocimiento que les va justamente a permitir, y esto es como el ideario también que tenemos nosotros, a transformar las prácticas cotidianas en el acontecer con los niños, con las niñas que han sufrido vulneraciones. Entonces, para nosotros es un punto ya que hemos visibilizado como un gran aporte.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad?
Se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias, Viviana, por venir a nuestro programa y por hacer este hincapié muy importante en la interdisciplina, ¿verdad? Y en tener esta mirada mucho más holística a los procesos educativos. ¿Algo ibas a agregar antes de este?
Sí, bueno, yo creo que para nosotros como red es muy interesante que ustedes nos sigan invitando, porque estamos visibilizando también y dando y haciendo voz, justamente cuando ustedes me decían de qué manera podemos también transmitir e incidir, y yo creo que estos espacios también son muy interesantes de poder hacer voz, de poder transmitir y compartir las experiencias educativas interdisciplinares que estamos teniendo un grupo de profesionales en bien de justamente de estas políticas públicas en infancia en contexto de protección. Pero también quisiera plantear y agradecer, por sobre todo agradecer a la Radio Universidad de Chile, porque recibieron recién, y felicitarles también por este premio de los derechos humanos Jaime Castillo Velasco, por el rol de la radio en la defensa y promoción permanente de los derechos humanos en el país. Y yo creo que las diversas voces y sensibilidades también del trabajo de lo que estamos haciendo como red es un claro ejemplo de lo que ustedes hacen en el cotidiano como Radio Universidad de Chile, porque justamente trabajar en pedagogía en contextos de encierro es un desafío político, pero por sobre todo que busca rescatar y busca potenciar los derechos humanos de las personas. Así es que muchas gracias por la invitación y vamos a seguir trabajando y atentos para que hagamos también cada día más voces por los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y adultos en contextos de encierro.
Muchas gracias, Viviana.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10,000 pesos mensuales y elige 2 títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, Sparto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile en crisis climática, desafíos ante la COP25, la economía chilena y la guerra comercial, Estados Unidos-China, Bolivia, el decisivo rol de la clase media indígena, brutal bloqueo a la población palestina en Gaza, dossier sobre la corrupción en Brasil, la India y Rusia, documental a 80 años de la llegada del Winnipeg. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Un estudio colaborativo realizado por investigadores del Centro de Investigación Avanzada de Educación CIAE de la Universidad de Chile, del Centro de Líderes Educativos de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Toronto, Canadá, analizaron la instalación de los nuevos servicios locales de educación pública, los SLEP, dando cuenta de las dificultades que están enfrentando, e indicaron recomendaciones específicas para la implementación de los próximos servicios. Estos servicios locales de educación se crearon con la ley 21.040, que crea un nuevo sistema de educación pública y transfiere los establecimientos educacionales de los 345 municipios a 70 nuevos SLEP.
La transición entre la actual administración municipal y el nuevo sistema de educación pública será un proceso gradual y durará hasta el año 2025, con la posibilidad de que el presidente de la República los postergue hasta el año 2030.
Los servicios locales de educación pública que están funcionando desde el año pasado, 2018, son los de Puerto Cordillera, que agrupa a jardines, escuelas y liceos públicos de las comunas de Coquimbo y Andacollo; Barrancas, que agrupa los establecimientos de Pudahuel, Loprado y Cerro Navia; Huasco, que reúne los de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar; y Costa Araucanía, que agrupa a Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten.
El estudio se basa en los servicios que están funcionando y sobre sus resultados vamos a conversar hoy con uno de los autores, Juan Pablo Valenzuela, quien es investigador del Centro de Investigación Avanzada de Educación, CIAE, y también es académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Buenas tardes, Juan Pablo, bienvenido al programa y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Y para comenzar, cuéntanos un poco y para entrar en contexto, ¿qué son estos servicios locales de educación y cuáles son sus principales objetivos?
Mira, desde hace muchos años había habido una discusión inconclusa en Chile sobre el descontento que había sobre la calidad, gestión, poca transparencia que tenía la educación pública del Estado a cargo del sistema municipal, que había sido una reforma del año 81, ¿verdad? Como muchas reformas desarrolladas en dictadura. Esta se llevó a cabo durante toda esa década del 80, hubo una recesión en el año 82-83 que lo tuvo que detener, pero se concluyó a fines de la década del 80, inclusive la propiedad, el desarrollo de un estatuto profesional para los profesores que ahí trabajaban, posteriormente un estatuto para los técnicos y otros profesionales no docentes que estaban ahí. Se fue desarrollando gradualmente en democracia, pero sin embargo lo que había era una pérdida sistemática de matrícula, una percepción asimétrica de las oportunidades que había de por medio, una falta de transparencia. Muchos municipios, ¿verdad?, sus autoridades, pareciera ser que la educación no era una prioridad de por medio, y una migración hacia el sector particular subvencionado, quedando especialmente los más vulnerables con peor desempeño, mayoritariamente, más allá de que los liceos emblemáticos, ¿verdad?, estaban ahí en el sector público, pero mayoritariamente era como una crítica a esa educación pública de parte de nuestra patria. Y lo que había era siempre pendiente, atravesó el gobierno 1 de Bachelet, el gobierno 1 del presidente Piñera, aquí nos repetimos los platos a cada rato, al menos sabemos que no era un Bachelet 3, de una nueva institucionalidad. ¿Cómo podía ser esa nueva institucionalidad? Un tremendo desafío. Y lo que hubo un acuerdo, una discusión durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el último gobierno, ¿verdad? Y un acuerdo transversal, esta es una ley que fue aprobada con un apoyo prácticamente unánime de todos los sectores políticos, de dado el estigma que había en el marco promedio de la educación municipal, no es que no haya municipios que lo hicieran bien o que lo estén haciendo bien, de transferir esa dependencia desde el ámbito municipal, que tiene muchas funciones, a un ámbito de los servicios locales de educación pública, los SLEP 70, que van a agrupar a la educación pública municipal de varias comunas, pero va a ser una nueva entidad, una entidad que tiene más bien un sesgo, a mi entender, más bien desconcentrador que descentralizador, administrativamente descentralizador, pero que tiene un tema autónomo, se elige en su autoridad principal, su director ejecutivo, ¿verdad?, por el servicio de alta dirección pública. Hay una quina, después un consejo del territorio con actores que participan, define una terna, y el presidente define dentro de esa terna quién va a estar durante varios años a cargo de ese servicio local. Hay un equipo profesional a cargo de sus tareas, también que sea un mecanismo de alta dirección pública para algunos de sus cargos profesionales, unos recursos que deberían ser adicionales a los que tiene hoy día, las subvenciones, más un recurso adicional para su gestión de por medio. Y se crea una entidad, dado que el ministerio era el que tenía que apoyar la educación pública, pero nunca hubo una entidad dentro del ministerio que lo hiciera. Aquí se crea un servicio público completamente nuevo, la Dirección de Educación Pública, es decir, un servicio de que es central, que depende del Ministerio de Educación en su relación, pero que tiene cierta autonomía, más otros 70 servicios autónomos que se relacionan con el resto del aparato público. Son 70 nuevos servicios, piensen lo que significa eso, crear 70 y un nuevo servicio en Chile, que van a estar a cargo de esa educación y que se le transfieren los recursos, los bienes, el tema de los trabajadores, sean docentes o no docentes, de por medio de la infraestructura, y obviamente las funciones que antes tenía, más nuevas funciones vinculadas a un foco eminentemente de lo técnico-pedagógico, porque obviamente eso tiene que ver con la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes del país. Y dado ese escenario, la propuesta es que sea muy gradual, de tal forma de que vayamos aprendiendo, un proceso de aprendizaje, y tal como tú decías, la idea es que llegue de aquí, en todas etapas, de aquí al 2025, entre el 2017-18 se crean los primeros cuatro, este año se crearon otros tres, el año que viene otros cuatro, y ese 2021 se detenemos un poco el proceso para decir, bueno, evaluemos cómo vamos, qué hemos aprendido de por medio, y después de esa evaluación se continúa, porque son 70 servicios, piensen, son, es todo el sistema educativo público de por medio, municipal. Y entonces lo que nosotros hicimos fue un convenio con el Ministerio de Educación una enorme confianza, porque obviamente estaba siendo propiciado por un gobierno que estaba terminando. Fue ratificada esta iniciativa de trabajo colaborativo por el gobierno entrante, depositar una gran confianza en nosotros de un proceso de aprendizaje, de estar, nos estábamos evaluando, va a haber el año 2022 una evaluación con indicadores. Esto era un tema de escuchar la voz de los primeros actores, de los primeros cuatro servicios, pero también de las escuelas, de los jardines infantiles, de los liceos, de los municipios, de los 14 municipios que estaban, que transfirieron su educación en esta etapa, y poder generar aprendizaje. Ese fue, ese es el contexto, ese global, el y ese es el foco de este estudio en particular.
Ya, analizan los cuatro servicios que ya están funcionando, que llevan un año de funcionamiento más o menos, aproximado.
Estuvimos todo el año 2018 en el terreno. Estuvimos escuchando la voz de los actores, hicimos entrevistas, focus group, volvimos dos veces porque obviamente habían, de los cuatro servicios que tú mencionaste, hubo primero dos, Barranca y Puerto Cordillera, que comenzaron en el primer semestre, pero los otros dos, Costa Araucanía y Huasco, en el segundo semestre. Por lo tanto, fuimos al comienzo del año y a mediados, y después fuimos al final del año para poder escuchar más tiempo, con mayor tranquilidad, bueno, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo, qué es lo que pasa después de seis meses de lo que está sucediendo? Fuimos a los 14 municipios, nos entrevistamos con los 14 municipios que habían entregado su servicio educativo, cómo había sido esa experiencia. Hicimos una encuesta online a todos los directores de jardines, de las escuelas, de los liceos del país, y fuimos a un jardín infantil, a un liceo y a una escuela de cada una de las 14 comunas a juntarnos con su un focus group de profesores, un focus group de alumnos, otro de apoderados, a entrevistar su UTP, su directora, saber qué tal, qué es lo que están, cómo ha sido esta experiencia, y especialmente qué recomendarían ellos a partir de estos primeros meses de esa experiencia para mejorar la experiencia de los otros y de ellos mismos en el año 2019 y otros.
Y eso, y yo creo que es lo que queremos saber precisamente, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que dijeron estas voces? ¿Qué es lo que pudieron recoger? ¿Cuáles son las conclusiones? Un resumen de las conclusiones más importantes del estudio y todo el material que pudieron recabar.
Mira, este es un material que está ahí muy disponible para hacer investigaciones, seguir profundizándolo, pero nosotros hicimos un reporte que es público, lo hemos expuesto en distintas ocasiones, pero está disponible para la ciudadanía, para eso es, lo está utilizando la Dirección de Educación Pública, porque era justamente para cómo podemos seguir profundizando, mejorando lo que haya que mejorar. Mira, algunas pistas bien relevantes. Uno es que, además, tal como mencionaron ustedes, nuestro socio fue la Universidad de Toronto. Ellos han venido a Chile, Steve Anderson, muchas veces, conoce muy en detalle la educación pública, por más de 15 años ha estado viniendo a Chile, y levantaron experiencias comparadas. Conclusión: no hay experiencias como las chilenas. No hay.
Un caso único.
Es un caso único, ¿por qué? Porque en general lo que hay más bien son procesos graduales de descentralización, más que de devolverle algo de un gobierno subnacional a una entidad especializada. No es que no hayan entidades especializadas. En Uruguay, un país pequeño, es una entidad centralizada, un servicio que lleva toda esa educación pública. Pero hay otros países como los escandinavos que tienen los municipios, tal como lo tiene Chile hasta el día de hoy mayoritariamente, o las provincias, como el caso canadiense, hay, qué sé yo, los distritos escolares como Estados Unidos. Hay una gran diversidad, y no hay, que lo que uno diga, una institucionalidad que determine qué es lo, cómo se debe hacer. Más bien tiene que ver con la cultura, la idiosincrasia, los arreglos institucionales de los países. Y en el caso de Chile, lo que más pudimos como comparar era el tema de los distritos escolares de Canadá y de Estados Unidos cuando se consolidan. Pero generalmente se consolidan para un tema de eficiencia y no solamente para un tema de una nueva institucionalidad. No es un cambio institucional lo que había ahí, había habido ahí. Y lo que tuvieron muchas pistas para el aprendizaje chileno es que vamos a tener que recorrer un camino, que tenemos que construir capacidades, que tenemos que construir un diálogo muy articulado, que tenemos que estar un tema de un monitoreo muy sistemático de qué es lo que está pasando, qué buenas prácticas hay, y una gran legitimidad de todos los actores. ¿Qué significa eso? No porque los municipios tengan un estigma, aunque algunos lo hagan bien, hay que dejarlos fuera, sino que al contrario, son tremendamente relevantes. ¿Por qué? Porque esto no es una educación que deja de estar en el territorio. Y la principal autoridad en Chile política y administrativa es el municipio, y el municipio tiene mucho que hacer, mucho que ver con las familias, con los niños, con las condiciones de vida, y la calidad de la educación no es un tema como que está aparte de las condiciones de salud, del tema preventivo, de las condiciones de los derechos, del tema del punto de vista de las oportunidades laborales, pienso en los liceos técnicos profesionales, etcétera. Así como es sumar más que sustituir. Y eso tenemos un enorme desafío de cómo hacemos un tema de gobernabilidad. Y respecto a este primer año que donde estábamos, o llegamos hasta el mes de diciembre, gradualmente se estaba instalando esta capacidad. Hay dos instancias participativas que son consejos locales y comités directivos, dos instancias, una resolutiva y una orientadora, que son de organizaciones, de representantes de la ciudadanía, que tienen una voz importante en este proceso. Estaban recién constituyéndose cuando nosotros terminamos de hacer ese proceso, por lo tanto también hay un tema de aprendizaje de por medio que tenemos que continuar haciendo, lo que es relevante. Pero las pistas que había era: uno, es de alta legitimidad hacer una reforma como esta. Eso es lo que sale en forma transversal de los actores. Es muy relevante decirlo, es decir, hay un tema de que era necesario hacer una reforma.
Hay un consenso de, en ese sentido.
Un primer elemento, si uno decía, mira, los cuatro servicios nos contestaron el 40% de todos los directores de jardines, de colegios, de liceos, etcétera, municipales, que eran municipales ahora de los servicios, y era, sí, había que hacerlo. Nosotros fuimos a entrevistar a los actores, había que hacerlo. Algunos piensan que podía hacerlo un poco distinto a lo que tendría de por medio. Mira, este es un mecanismo relevante, pero hay un alto grado de legitimidad y eso da mucha tranquilidad desde el punto de vista de la institucionalidad. También hay una gran capacidad de adaptación. Hay un tema de muchos cambios institucionales. Piensan que lo que significa hacer toda esta transformación es de verdad un giro copernicano desde el punto de vista de la educación chilena, pública de por medio, con una serie de dificultades, eso sí, que arrastra de venir del mundo municipal. Es decir, hay una serie de dificultades cuando me dicen, mira, ¿sabes qué? Nos cuesta la calidad de la gestión, nos cuesta la gestión de los recursos, nos cuesta el tema de los aprendizajes, tenemos unas dificultades de infraestructura, es poco transparente la gestión de los recursos financieros, tenemos una sobredotación de profesores, de profesionales, de técnicos. Bueno, todas esas cosas son heredadas por los servicios locales y obviamente todos los actores, incluyendo las familias, incluyendo los gremios, que los que se ven amenazados, piensen incluso si se ven amenazados hoy día los que eran los DAEM, los técnicos y profesionales que están en los servicios municipales, en los DAEM y corporaciones municipales. Bueno, ellos dicen, no nos asegura la permanencia de nuestro trabajo. Bueno, claramente no. Algunos de ustedes postulen a los cupos que hay, pero de verdad tiene que ser altamente profesional el trabajo que se debe hacer. Por lo tanto, no hay un aseguramiento de que uno va a tener una estabilidad laboral de por medio en ello. Otros municipios aprovechan situaciones coyunturales políticas internas, de convivencia, de esta transición, y hacen reajustes de dotaciones o de condiciones laborales, incrementan los salarios, incrementan las dotaciones, no hacen los ajustes. Por mucho tiempo ha venido cayendo la matrícula en algunos de esos lugares y han mantenido estable o inclusive han incrementado las dotaciones con un elemento deficitario importante. Ese servicio local lo hereda y dice, mire, sabe que yo tengo una cantidad de recursos finita y ahora tengo unos gastos que tengo un delta. ¿Cómo se resuelve eso? En muchos lugares esta caída de la matrícula en forma gigantesca, no solamente por un tema de competencia, también por un tema demográfico. Hoy día nacen muchos menos niños que los que teníamos hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, y que no son compensados por los migrantes. Bueno, piensen lo que sucede cuando dice, ¿cómo discutimos la gestión de la dotación docente de por medio? ¿Cómo discutimos la dotación de la cantidad de escuelas? ¿Son estas escuelas, estos liceos, no deberían haber construcciones nuevas en zonas de expansión y consolidar en otras donde ya no hay tantos niños? Bueno, políticamente eso es tremendamente difícil. Si lo era en el mundo municipal y que no querían cerrar escuelas, imagínense lo que es un servicio local que viene llegando, se viene instalando de por medio. Por lo tanto, tiene enormes desafíos. Eso es lo que descubrimos acá. Tiene enormes desafíos. Tiene elementos que son heredados, o sea, desafíos que ya tenía que hacerse cargo. El tema de lo pedagógico es muy relevante. Sin embargo, el gasto mayor del tiempo, de la energía, de la discusión política, técnica, de estos servicios es instalarnos, hacernos cargo de esta administración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Funciona? ¿Cómo podemos pagar los sueldos oportunamente? ¿Cómo nos hacemos cargo? Piensen lo que significa esto. Antes eran funcionarios municipales. regidos por un estatuto. Sigue siendo un estatuto, pero ahora los funcionarios de los servicios locales ya no son funcionarios municipales, son de un servicio público. Y los recursos que reciben, la subvención, que es la más grande de todas, la subvención regular o la subvención escolar preferencial, cuando tú eres un servicio público del nivel central, tu presupuesto se discute en el Congreso. Cuando termina el 31 de diciembre y no te gastaste el dinero, tú tienes que pedirle permiso a la dirección de presupuesto para que te deje ese saldo final de caja como saldo inicial de caja. Antes no era así. Uh-huh. Tú conversabas con el municipio y era, mira, es mío este dinero, yo lo administro, lo sigo rigiendo, mira que lo tengo. Hoy día cambió eso. Bueno, ¿qué sucede de por medio? Entonces, te fijas, hay una serie de cambios que son no solamente los heredados, el desafío de la instalación, pero el punto de vista de las nuevas competencias y poder responder en un marco institucional distinto. Entonces, tenemos distintos tipos de desafíos y que lo que requiere el sistema es que haya una gran comprensión de ello y un gran apoyo. Ese es el desafío número uno para que de verdad esto pueda funcionar, es que en términos de los actores políticos, técnicos, los centros de investigación, todos seamos muy colaboradores en poder identificar las dificultades y encontrar soluciones. No basta que uno diga, mira lo que pasó en Cerro Navia, un tema de baños. Bueno, ¿cómo se resuelve el tema de los baños? Se toma en el colegio, ¿verdad?, la familia, con justa razón. Bueno, algo que no resolvió por años ese municipio, ¿ah? Hay una nueva autoridad que dice, mira, yo tengo que utilizar el sistema de compras públicas, que quizás ustedes lo conocen, los doctores de la Universidad de Chile, imagínense, tengo que entrar por compras públicas, en vez de que uno diga, vamos a poner unos baños químicos, un convenio, bueno, ¿sabes qué? Está la Contraloría de por medio. Bueno, ¿cuáles son las normativas que nos pueden ayudar a resolverlo? ¿Cómo nos alineamos todos para que de verdad esta sea una oportunidad para fortalecer la educación pública y no para que uno diga, a los problemas que tenías, le sumamos los nuevos?
Claro, y el espacio para hacer ese diálogo existe, ¿o no? ¿Cómo fue recibido en ese sentido por la Dirección Nacional de Educación Pública este estudio que fue en convenio con el Ministerio de Educación? La Dirección Nacional de Educación Pública es la encargada de coordinar y apoyar la red de estos servicios locales de educación en todo el país y dependen directamente del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo recibe esta dirección este estudio? En cortito, para terminar, por favor.
Mira, lo ha recibido tremendamente bien. Hubo un tema de concurso, un cambio de dirección, una autoridad nombrada en el gobierno de la presidenta Bachelet, Rodrigo Gaña, con un gran trabajo a su cargo de instalar este proceso. Después una persona en forma transitoria y terminó un nuevo concurso que acaba de hacerse cargo hace pocos meses atrás. Esta persona, Alejandra Greve, nos recibió el tema del documento, nos invitaron nuevamente a presentarlo a todos los equipos profesionales, incluyendo los nuevos tres servicios que están preparándose para entrar en ejercicio a gestionar los colegios en enero del 2020. Y nosotros hemos tenido varias oportunidades para compartir el tema de esos resultados, de esos antecedentes, de esas sugerencias de por medio. Ellos, su equipo, han estado considerando estas sugerencias. Pero lo clave de todo esto es que uno diga, mira, toda esta comunidad, inclusive los actores políticos, hagan un tema de monitoreo de cómo se van implementando, que el equipo, los grupos legislativos, los parlamentarios, las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados de Educación puedan colaborar en enmiendas o en proyectos de ley o en sugerencias, allanarse con el resto de los parlamentarios, pedirle al Ejecutivo que presente esas propuestas legales para ir implementando estos cambios, porque se requieren cambios legislativos, cambios normativos, presupuestarios y muchos de gestión.
¿Dónde se puede encontrar este estudio? Porque el estudio es público, ¿no? Para quien lo quiera revisar.
Así es, mira, está en el sitio web de Líderes Educativos, nuestro centro de liderazgo que tenemos, somos socios en la Universidad de Chile, donde lo lidera la Universidad Católica del Paraíso, está online, en nuestro sitio web del CIAE y del Instituto de Educación, también en el tema de educación pública, cualquiera que lo googlee y pone el título, qué sé yo, con las palabras, qué sé yo, monitoreo de primer año de educación pública, lo va a encontrar. Es un reporte muy, muy amplio y estamos produciendo prontamente un resumen ejecutivo de 40 páginas para quienes que no les guste tanto la lectura. Pero hay unos PPT también online de solo 42 láminas.
Ah, ya, bueno. Muchas gracias, Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, que ha venido hoy día, uno de los autores del estudio sobre estos nuevos servicios locales de educación pública que se están instalando en el marco de esta nueva, de la ley 21.040, que crea el nuevo sistema de educación pública. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias, Juan Pablo.
A ustedes, que tengan buena tarde.
Y nosotros despedimos nuestro programa. Agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales, José Rojas en los controles, Francisca Babul en la conducción.
Y, por supuesto, Bárbara Fuensalida en la producción y en la conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.